192. Informe valoración de daños y pérdidas a la invernal en Colombia 2010-2011. En el sector eléctrico las pérdidas estuvieron asociadas a la disminución de ingresos normalmente esperados, mientras que los costos adicionales estuvieron asociados al subsidio excepcional propuesto por el gobierno. La disminución de ingresos normalmente esperados en esta actividad se debieron a: a) la disminución de la demanda en vista de las viviendas destruidas o temporalmente inhabilitadas, y b) la generación eléctrica de las empresas cuyos costos no van a ser recuperados. En los casos de una suspensión total del servicio de electricidad con los eventos de ola invernal, no se consideró que se suscitaran pérdidas por medios alternativos de distribución. Para calcular la disminución en los ingresos normalmente esperados, se estimó el porcentaje del consumo de subsistencia que seguirá siendo utilizado por los hogares en los albergues, ya que una familia que abandona su casa continúa consumiendo energía en los refugios. Se valoró que una sola en un refugio consume 108 kWh en iluminación, refrigeración y calor para cocinar, 4-10-1, equivalente a 62% del consumo de subsistencia establecido en zonas inferiores a los 1000 metros sobre el nivel del mar, 173 kWh, por lo que la disminución del consumo equivale a 38% del consumo de subsistencia. 10. Energía. 4-10-1. Consumo energético por familias en albergues. Electrodoméstico consumo 1 hora, cantidad por familia, horas de uso. Consumo mensual: bombilla 100 watts, 100, 2, 8, 48, nevera 100, 0,5, 24, 36, hornilla 200, 1, 4, 24, total 108, fuente, DNP, Ministerio de Minas y Energía. Capítulo 193, las pérdidas. 10, energía. De la información presentada por las empresas que reportaron información, de acuerdo con la solicitud del Ministerio de Minas y Energía en febrero de 2011 y con la circular de agosto de 2011, se obtuvieron datos de pérdidas por la baja en el consumo y por generación de electricidad que no puede ser cargada a los consumidores, por 7.619 millones de pesos, destacándose la pérdida de Electricaribe de 2.110 millones y 385 millones de pesos respectivamente. 109. Con la información recolectada por el Ministerio, se obtiene la estimación de pérdidas totales y por departamento, 4-10-2. En el sector de gas, Ecopetrol reportó una disminución de ingresos por baja en el consumo de 56.209 metros 3 mes y, según ello, una pérdida de 1.117 millones de pesos. Para el sector de hidrocarburos, la producción real no alcanzó la producción meta para algunos meses, pero estas bajas se compensaron en los meses siguientes. Ecopetrol reportó una caída en el consumo de 3,9 kbpd como consecuencia de la ola invernal, que representa una pérdida de 19.893 millones de pesos y mayores costos de transporte para el abastecimiento interno por 29.242 millones de pesos. 110. Las pérdidas estimadas en etanol se derivan de 19,1 millones de litros dejados de producir en los meses de noviembre y diciembre de 2010, debido a que no había materia prima disponible, caña de azúcar, y corresponden a 40.740 millones de pesos, que no incluye los impactos relacionados con el eslabón agrícola. Las pérdidas en biodiesel se relacionan con el daño a la infraestructura de carreteras, en especial entre Barranca Bermeja y Bucaramanga 111, y entre César y Bucaramanga, que impidió la entrega de producto terminado, así como la recepción de materias primas e insumos que produjo caídas de producción. Se dejaron 109. El DNP y el Ministerio de Minas y Energía decidieron no incluir la cartera que dejó de recaudarse y que se generó antes del fenómeno, y que puede cobrarse con posterioridad a la crisis. Para las zonas inundadas, el gobierno ha planteado un subsidio excepcional para cubrir hasta 100% del uso de servicios públicos. 110. Debido a que esta información no se tenía para todos los sectores, se decidió estimar el incremento de los costos de transporte para todos los sectores a partir de los supuestos explicitados en el capítulo 5 de daños de energía. A fin de evitar doble contabilidad, esta cifra se muestra con carácter indicativo de la información sectorial. 111. Según Ecodiesel, el efecto más significativo fue la logística de transporte y su costo. El flete normal Cartagena pasó de 120 mil pesos a 190 mil pesos y más, lo que significó incrementos de más del 50%. La vía Barranca-Bucaramanga estuvo totalmente cerrada para vehículos pesados, que debieron ir Barranca-Bogotá-Bucaramanga con un flete triplicado. Según Fedepalma, los cultivos estuvieron cerrados entre 15 y 90 días, y se presentaron efectos por la pérdida de fruto, véase pérdidas agropecuarias, capítulo 7, lucro cesante de mano de obra, logística para la provisión de fruto y extracción de aceite de palma, y disminución en ventas. 4.10.2. Pérdidas en energía eléctrica, por departamento, millones de pesos, departamento baja en consumo cese de pagos total pérdidas participación por ciento Antioquia 3, 380, 1, 569, 4, 949, 65,0 Bogotá 2, 110, 385, 2, 495, 32,7 Caldas 50, 9, 59, 0,8. Norte de Santander 90, 90, 1,2 Santander 26, 26, 0,3. Total 5, 566, 2, 053, 7, 619, 100,0 disminución de consumo en KWH en 12.838.000, 15. Cese de pagos de 14.566 usuarios. Fuente. Estimaciones con base en información del DNP, Ministerio de Minas y Energía y Asocodis. 194. Informe valoración de daños y pérdidas sola invernal en Colombia 2010-2011, 4.10.3. Estimación de pérdidas en hidrocarburos, etanol y biodiesel, por departamento, millones de pesos, departamento. Baja en capacidad de procesamiento abasto menor consumo total participación por ciento. Petróleo. Menor producción. Etanol. Menor ventas biodiesel. 3,9 KBDP 19 millones LTS 4, 842 toneladas. Fuente. Cálculos Misión Brit Cepal, con base en información DNP, Ecopetrol y Fedebiocombustibles. De vender unas 4.842 toneladas, que representan una pérdida de 15.163 millones de pesos. En total la pérdida en hidrocarburos es de 75.796 millones de pesos, de los cuales 53,7% corresponde a bajas en producción de etanol, 4.10.3. Para la regionalización de etanol y biodiesel, se tuvo en cuenta el departamento donde está ubicada la planta y la capacidad de producción. El 4.10.4 presenta el consolidado de pérdidas del sector energético, por departamento, que ascienden a 84.532 millones de pesos. Fotografía. Cortesía Ocha. 195. Las pérdidas 10. Energía. 4.10.4. Consolidado pérdidas sector energía por departamento, millones de pesos, departamento energía eléctrica gas hidrocarburos total participación, por ciento. Fuente. Cálculos Misión Brit Cepal. 196. Informe valoración de daños y pérdidas sola invernal en Colombia 2010-2011. 112 cálculos de NP, a partir de Dirección de Gestión del Riesgo, 31 de mayo de 2011. ECOF 2008 y GI 2009 del DANE. 11. Servicios sociales. Hábitat. El sector vivienda presenta pérdidas debido a la renta no percibida por arrendamientos. Se supone que 14%, 493.341, de las viviendas afectadas estaban en arriendo. Para la estimación se adopta un canon mensual de 200.000 pesos durante 6 meses. Por estas actividades se registraría una pérdida equivalente a 59.318 millones de pesos 112. Como pérdidas en el sector de acueductos se consideran los ingresos dejados de percibir debido a la suspensión en la prestación del servicio. Las afectaciones incluyen la turbiedad en el agua y grandes cantidades de sedimento que imposibilitan su tratamiento y potabilización, y por tanto producen la suspensión de la prestación del servicio y las consiguientes pérdidas para las empresas. Se reportan 530 suspensiones en la prestación del servicio de acueducto en el país, 411.1. Las suspensiones se han llevado a cabo tanto en la zona urbana, donde habrían tomado 6 días en promedio, como en la rural con un promedio de 9 días. Caldas, César, Huila, Norte de Santander, Tolima y Valle del Cauca tienen el mayor número de suspensiones del servicio, 411. Por su parte, más de 70% de las afectaciones de Atlántico, Caldas, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, Magdalena y Santander, se concentran en el área rural. Para calcular las pérdidas del sistema de acueducto se parte de una tarifa media mensual nacional de 30.883 pesos, 1.0294 pesos por día, y el número de días de suspensión en cada departamento. Se asume la misma tarifa independientemente de las afectaciones son en zona urbana o rural. A Al ser la infraestructura de acueductos la más afectada, este servicio concentra la mayor proporción de capítulo 197. Las pérdidas 11. Servicios sociales 411. 1. Suspensiones en acueducto y alcantarillado departamento. Número. Municipios. Suspensiones acueducto intensidad. Rural, por ciento. Suspensión. Alcantarillado. Urbano rural total participación, por ciento. Urbano rural. Total 267, 262, 268, 530, 100,0, 50,6, 9, 8 nota. Incluye sistemas combinados con sistemas de alcantarillado. Fuente. Cálculos de NPMAGT. Ingresos no percibidos, 78,3%, del total, al interior del cual, 2/3 partes en el sector urbano, 411, 2. Por departamentos, las pérdidas en el servicio de acueducto se concentran en Tolima, 35,6%, Caldas, 14,7%, Atlántico, 10,2%, Antioquia, 10,0%, Valle del Cauca, 7,0% y Córdoba, 6,5%. En alcantarillado, las mayores pérdidas se presentan en La Guajira, 30,7%, Atlántico, 19,8% y Norte de Santander, 14,7%, siendo más intensas en zonas rurales, 411, 2. En el servicio de alcantarillado se reportaron suspensiones en 5 departamentos. Se destaca el número y la proporción rural en Tolima. Por su parte, Santander registra 4 municipios con suspensiones en la zona urbana, 411, 2. Para calcular las pérdidas de alcantarillado, se toma una tarifa promedio por departamento, 198. Informe valoración de daños y pérdidas zona invernal en Colombia 2010-2011. Para calcular las pérdidas correspondientes al servicio de aseo, se toma el 9% del monto calculado para los servicios de acueducto y alcantarillado sanitario, equivalente al peso de los ingresos de este sector en el total de los otros dos servicios 113. En consecuencia, alcanza un valor de 1.061 millones de pesos. En conjunto, el sector, acueducto, alcantarillado y aseo, acumula pérdidas por 12.851 millones de pesos, 411, 3. Servicios sociales y públicos. En educación no se calculan pérdidas por pago de mensualidades, pensiones, en parte por considerar la medida de gratuidad que regía para estudiantes oficiales de básica primaria en situación de pobreza y vulnerabilidad. Esta medida es extendida a partir de 2011, con ciertas restricciones, a todos los estudiantes de básica. Solo se tiene reporte de la exención del pago de matrícula durante el segundo semestre de 2011 a 169 estudiantes de la Universidad de Cartagena afectados por la ola invernal y quienes provienen de 38 municipios de la Costa Caribe 114. En atención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las pérdidas se derivan de los dineros que el IGBF deja de percibir durante el periodo posterior al desastre, y tienen que ver con la suspensión del pago de las cuotas de participación para los hogares comunitarios de bienestar, HCB, y de las tasas compensatorias en los hogares infantiles 115, 113 el porcentaje de referencias para 2010. 2 de cada 3 empresas encargadas del servicio de aseo presta los 3 servicios. Acueducto, alcantarillado sanitario y aseo. 114 Universidad de Cartagena, noticias en página web. 115 De acuerdo con lo reglamentado por el Acuerdo 018 del 11 de julio de 2000, la cuota de participación es un porcentaje no mayor al 57,7% del salario mínimo legal diario, 10.611 pesos por beneficiario al mes, que, en virtud del principio de solidaridad, los padres de familia deben cancelar mensualmente cuando sus niños o niñas en edad de primera infancia asisten a un HCB. Para aquellos que asisten a un hogar infantil se han fijado las tasas compensatorias, por 16.068 pesos al mes. Fotografía. Eduardo Santillán / Presidencia de la República del Ecuador. 199. Las pérdidas 11. Servicios sociales 411, 2. Pérdidas de acueducto y alcantarillado por departamento y zona, millones de pesos, depto. Pérdidas acueducto, pérdidas alcantarillado. Total. Participación. Por ciento. Urbano rural total. Peso en. Total país. Por ciento. Urbano rural total. Peso en. Total país. Por ciento. Fuente. Cálculos de NPMAGT. 411, 3. Resumen de pérdidas en el sector agua y saneamiento básico, millones de pesos, agua alcantarillado aseo total. 10.074.1.717.1.061.12.851 fuente. Cálculos de NPMAGT. 200. Informe valoración de daños y pérdidas sola invernal en Colombia 2010, 2011, 411, 4. Pérdidas IGUF, millones de pesos. Departamento. Cuotas de participación, tasas de compensación total, participación, por ciento, beneficiario, recursos, beneficiario, recursos, beneficiario, recursos, beneficiario, recursos. Fuente. Cálculos misión BID CEPAL, a partir de información del IGULF. Como consecuencia de la situación económica derivada de la situación invernal, algunos padres de niños y niñas beneficiarios de esos programas no pueden cubrir las cuotas. De ahí que se haya decidido cubrir el costo durante un año de operación, 11 meses, para un total de 105.282 usuarios, 102.018 beneficiarios de HCB y 3.264 de hogares infantiles. Estos costos ascienden a 11.561 millones de pesos en cuotas de participación y 577 millones de pesos por tasas compensatorias. El cuadro 11.4 describe la distribución geográfica de los beneficiarios y los recursos asociados. Impacto macroeconómico. Cuarta parte. Fotografía. Cortesía INCO, Ministerio de Transporte. La estimación del efecto negativo de las lluvias e inundaciones sobre la actividad económica en 2010 es de 0,12 puntos porcentuales de la tasa de crecimiento del PIB. Los sectores más afectados negativamente fueron agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca, seguidos por la explotación de minas y canteras. Fotografía. Cortesía INCO, Ministerio de Transporte. 203. Impacto macroeconómico. En 2010 continuó la recuperación iniciada desde mediados del año anterior. 117. Al finalizar el año, el crecimiento anual del PIB de la economía colombiana fue de 4,3%. Según el DANE, las ramas de actividad que lideraron este incremento fueron explotación de minas y canteras, 11,1%, transporte, almacenamiento y comunicación, 4,8%, y comercio, reparación, restaurantes y hoteles, 6,0%. Gráfico cuarto 1, con contribuciones al crecimiento de 0,7, 0,6 y 0,8 puntos porcentuales, respectivamente. El resultado de minas y canteras estuvo asociado a la dinámica de la producción petrolera, cuyo crecimiento interanual se ubicó sobre 17%, mientras que en carbón mineral registró 2,2%. Este resultado fue bastante bajo para el año, aún más cuando en el segundo trimestre creció 11,1%. Los factores que más afectaron este resultado fueron las lluvias, que desde el tercer trimestre tuvieron lugar en los departamentos de La Guajira y Cesar, principales productores de este mineral en el país, contribuyendo a que los resultados de tercer y cuarto trimestre fueran negativos, 2,3 y menos 5,2% respectivamente. En el periodo 2004 a 2008, el PIB de la economía colombiana creció a una tasa anual promedio de 5,4%. En 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional, dicha tasa se redujo a 1,5%. 116. Y la construcción, minas y canteras crecieron 8,4 y 11,4%, apuntalada respectivamente por la construcción de obras civiles, creció 20,1%, y por la dinámica del petróleo de los minerales metálicos. Y las ramas de actividad que registraron los peores resultados fueron industria manufacturera, 3,9%, y comercio, restaurantes y hoteles, 0,3%. Actividad económica. 116. Las economías latinoamericanas y la colombiana no fueron la excepción. Comenzaron a desacelerarse en el último trimestre de 2008 y comenzaron a recuperarse desde el segundo semestre de 2009. Véase CEPAL, 2009. Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2008-2009. 117. Para un mayor detalle de la evolución de la economía colombiana durante 2010, veas el balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2010, CEPAL, 2010. 204. Informe valoración de daños y pérdidas sola invernal en Colombia 2010-2011. La evolución de transporte, almacenamiento y comunicación estuvo correlacionada a la recuperación económica que demandó más estos servicios, mientras que el de comercio, reparación, restaurantes y hoteles estuvo determinado por las ventas comerciales. Construcción presentó un comportamiento bajo frente a 2009, 1,9%, ya que obras civiles creció 6,2%. Por el contrario, la actividad agropecuaria, silvicultura, caza y pesca no registró ningún crecimiento. Gráfico cuarto 1. Desde la demanda, al finalizar 2010 el crecimiento del PIB estuvo fundamentado en el incremento de la formación bruta de capital, 11,0%, y el consumo total, 4,4%. En la inversión, los componentes más dinámicos fueron maquinaria y equipo, 17,9%, y equipo de transporte, 20,2%, siendo la apreciación del peso y las bajas tasas de interés factores que influyeron en este comportamiento. Este resultado habría sido mejor de no haberse producido el bajo crecimiento en la construcción. En el consumo de los hogares fueron más dinámicos el consumo de bienes durables, 21,1%, y semidurables, 15,7%, también influenciados por la situación cambiaria y financiera. La estimación del efecto negativo de las lluvias e inundaciones sobre la actividad económica en 2010 es de 0,12 puntos porcentuales de la tasa de crecimiento del PIB. De no haber ocurrido el evento, dicha tasa habría alcanzado 4,43%. Al ocurrir el desastre natural, la actividad económica presentó un ritmo menor de crecimiento de 4,31%. Los sectores más afectados negativamente fueron agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca, seguidos por la explotación de minas y canteras. 118, gráfico cuarto 2. 118. Las pérdidas totales calculadas en este informe equivalen a 0,4 puntos del PIB 2010, cifra inferior al impacto macroeconómico agregado calculado. Lo anterior se debe a que para el ejercicio de impacto macroeconómico se emplea el valor agregado de pérdidas, que se obtiene al aplicar a los valores brutos el factor de conversión de cuentas nacionales. Gráfico 4, 1. PIB por ramas de actividad económica, crecimiento anual 2010, por ciento. Fuente, TANE. 205. Impacto macroeconómico. En 2011, el PIB ha tenido una evolución más dinámica que en 2010. La actividad económica en el primer trimestre de 2011 fue todavía afectada por la temporada de lluvias que comenzó en octubre de 2010. Como se mencionó en la parte tercera de pérdidas, la disminución de ingresos esperados en 2011 fue mucho menor que en 2010. Los resultados registrados hasta el segundo trimestre muestran que sus efectos fueron contrarrestados con creces por la dinámica presentada por la economía y por gastos asociados a la emergencia y a la recuperación. Nótese que la proyección de crecimiento para la economía colombiana fue corregida al alza durante el primer semestre de 2011. Por todo ello, la CEPAL ha estimado que la economía de Colombia crecerá 5,5% en 2011-2019. La variación interanual del PIB al segundo trimestre de 2011 alcanzó 5,2%, lo que supera en 0,5 puntos porcentuales al registrado en similar momento del año anterior. Las tres actividades que al segundo trimestre, gráfico IF 2, tasa de crecimiento del PIB por ramas de actividad seleccionadas. 2005-2010, porcentajes. Fuente, CEPAL sobre la base de cifras oficiales. 119. Véase CEPAL, 2011 Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe. El crecimiento nacional fue de 5,9% según la primera medición oficial del DANE, marzo 22 de 2012. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, minas y canteras, suministro de electricidad, gas y agua, transporte, almacenamiento y comunicaciones. 206. Informe Valoración de Daños y Pérdidas Ola Invernal en Colombia 2010-2011. De 2011, registraron el mayor crecimiento interanual fueron explotación de minas y canteras, 10,3%. Comercio, reparación, restaurantes y hoteles, 7,2%. Y transporte, almacenamiento y comunicaciones, 7,1%. En el primer sector, el comportamiento obedeció al aumento del valor agregado del petróleo crudo, carbón y gas natural. En la segunda actividad, se destaca la dinámica que han tenido las ventas minoristas y, en estas, las ventas de durables. Por otra parte, los cuatro sectores que anotaron el menor crecimiento fueron: construcción, 0,5%, suministro de electricidad, gas y agua, 1,5%, industria manufacturera, 2,1%, y agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, 2,2%. Es de notar que el gobierno podría gastar en 2011 hasta 6,55 billones de pesos para la atención de la emergencia y las inversiones en mitigación y adaptación. La ejecución de la totalidad de esos recursos implica un desafío importante para el sector público debido a lo avanzado del año y a consideraciones macroeconómicas, como la prudencia fiscal ante el incremento de la incertidumbre del escenario externo. Además, como dicho gasto estará focalizado en bienes no transables, contribuiría a la apreciación del tipo de cambio real. En la inflación, la mayor demanda incrementaría las presiones inflacionarias. pero la apreciación cambiaría, tendería a frenar el crecimiento de precios. En circunstancias en que se hubieran ejecutado todos los recursos mencionados, la economía colombiana habría cerrado 2011 registrando un crecimiento mayor. El efecto causado por las lluvias e inundaciones destruyó 0,56% del acervo de capital productivo, 126,7 billones de pesos colombianos, y equivalente a 5,7% de la formación bruta de capital fijo de 2010-2021, fundamentalmente a través de la afectación a la infraestructura vial, servicios públicos e infraestructura agrícola. Si se incluye el capital residencial, este porcentaje se eleva a 9,6%. De acuerdo con la contribución del acervo de capital al producto, esto corresponde a una caída de la capacidad productiva del país, o PIB potencial, del orden de 0,4 puntos porcentuales, 122. El tamaño del programa de reconstrucción hará que esta caída se revierta, gracias a la mayor inversión y una mejora en productividad, pues el reemplazo del capital destruido se hará con uno más eficiente. Impacto regional. Para estimar el impacto sobre el PIB regional, dada la característica local de las inundaciones, A, se toma la estructura departamental por ramas de actividad económica para 2010, último año en que estaba 120. El capital residencial no hace parte de las cuentas de capital que se utilizan para calcular el PIB potencial. 121. El daño del acervo de capital, incluyendo el capital residencial, representó 9,6% de la formación bruta de capital de 2010. 122. Instancias técnicas del DNP realizaron una estimación del impacto de la ola invernal. Con el modelo de equilibrio general computable del Estudio de Impactos Económicos del Cambio Climático, EIEC, se calibran los parámetros, con el fin de reproducir las trayectorias de crecimiento económico estimado con escenarios de crecimiento de la población, asociadas a los escenarios de cambio climático propuestos por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, PICIPC, caracterizados como crecimiento económico acelerado, A1, sustentabilidad ambiental global, B1, desarrollo económico con cooperación regional, A2, y sustentabilidad ambiental local, B2. Las disminuciones en la productividad de los sectores debidas a la ola invernal produce una pérdida dinámica en el PIB y otras variables, impactos que se transmiten a lo largo del tiempo para los diferentes escenarios. Se encuentra una pérdida en el PIB a lo largo del tiempo para los escenarios A2 y B2, que alcanzan su máximo hacia 2015, con un impacto negativo en la productividad agrícola. En A1 y B1 las máximas pérdidas se presentarían hacia 2020. Este modelo está en desarrollo, para incluir estructuras sectoriales detalladas, la destrucción de capital por desastres, impactos sobre salud, beneficios de aplicación de estrategias de adaptación, y considerar la diversidad regional con sus características naturales y sus relaciones comerciales, lo que es importante para entender la forma como se propaga el impacto. 207. Impacto macroeconómico. Disponible en el DANE. Y, B, se dispuso de información para la mayoría de los sectores evaluados. Sin embargo, solamente pudieron ser departamentalizadas el 60,1% de las pérdidas. En 2010 el departamento cuyo PIB fue más afectado fue Sucre, que registró una caída de 0,5% a lo que hubiera sido su valor sin la ocurrencia del evento 123. Le siguen Córdoba y Santander con 0,3% y Antioquia y Cundinamarca con 0,2%. Valle del Cauca, a pesar de que sufrió cuanto esas pérdidas en términos absolutos en agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca, debido a su tamaño, esto se tradujo en una disminución de su PIB de 0,13%. Esta es una muestra que la comprensión y medida de este desastre requiere información estadística oportuna a un nivel de desagregación regional y local. Nótese igualmente que estas magnitudes son importantes si se considera que este fenómeno ocurrió fundamentalmente en el último trimestre de 2010 y estas cifras se refieren a datos anuales. Precios. El crecimiento de los precios en 2010 alcanzó 3,2%, ligeramente por encima del punto medio del rango meta, 2 a 4%, establecido por el Banco de la República. Este resultado significó un incremento de 1,2 puntos porcentuales con respecto a 2009, cuando estuvo influenciada la baja por la evolución de los precios de los productos básicos en el mercado internacional como consecuencia de la crisis financiera mundial. Los grupos de gasto que presentaron la mayor inflación fueron salud, 4,3%, alimentos, 4,1%, educación, 4,0%, y vivienda, 3,7%. Salud, educación y vivienda tuvieron su mayor dinamismo en los tres primeros trimestres, cuando acumularon 94,2, 99,0 y 81,5% del crecimiento de precio registrado en el año. Por otra parte, el grupo alimentos registró 36,4% de la inflación anual en el último trimestre 124. El evento climático potencialmente se traslada a precios de 123. La segunda participación más alta en pérdidas totales corresponde al sector de la minería, que no pudo ser departamentalizado. Estas pérdidas corresponden a producción diferida de carbón, que podría ser atribuida a La Guajira y César. 124. Este grupo de gasto tiene una ponderación de 28,2% en el IPCO. El crecimiento del IPC en alimentos en 2010 fue 2,8%, 0,4 puntos porcentuales por debajo del registrado por el IPC. Fotografía. Cortesía INCO, Ministerio de Transporte. 208. Informe valoración de daños y pérdidas a la invernal en Colombia 2010-2011, alimentos, por una reducción de la cosecha o por las dificultades de transporte de las zonas de producción a los centros de consumo. La inflación del último trimestre estuvo determinada por el crecimiento de los precios de los alimentos. En los alimentos, los productos perecederos fue el grupo que registró mayores incrementos de precios en el último trimestre de 2010, que acumuló una inflación de 11% en 2010, destacándose hortalizas y legumbres con una inflación de 15,3%. Los mayores crecimientos en 2010 fueron en cebolla, 75%, otras hortalizas y legumbres frescas, 55,6%, arveja, 30,2%, otros tubérculos, 23,4%, y panela, 21,8%. Los productos perecederos tienen un peso de 3,9% en el IPC y de 13% en el IPC de alimentos. Sin embargo, este crecimiento no es atribuible en su totalidad a la ola invernal. Otros factores a considerar son el crecimiento normal de los precios agrícolas durante el invierno dentro del ciclo anual, la dinámica propia del sector agrícola, en la que hubo menores siembras en 2010, debido a los bajos precios de 2009, informe sobre inflación del Banco de la República, diciembre de 2010, y el incremento de las cotizaciones de esos bienes en los mercados internacionales en ese periodo, que repuntaron desde el segundo semestre de 2010 y durante enero de 2011, sobrepasando incluso los niveles alcanzados durante la crisis de 2000-81-25. El impacto de la ola invernal sobre la inflación anual fue de aproximadamente 0,1 puntos porcentuales 126, por lo que, de no haberse producido el fenómeno, la tasa de inflación habría cerrado en 3,1%, aproximadamente el punto medio del rango meta establecido por el Banco de la República. Los efectos de la ola invernal se hicieron sentir entre noviembre 2010 y enero 2011. En febrero, marzo, abril y mayo los bienes perecederos anotaron una desaceleración sustancial con respecto a sus registros de los tres meses precedentes 127. Esto da cuenta de que, como es de esperarse, el efecto del fenómeno climático sobre los precios fue transitorio. En 2011, hay una alta probabilidad de que la tasa de inflación termine a finales de año dentro del rango objetivo establecido por el Banco de la República, 2 a 4%. El IPC reflejó un incremento de costos en el productor. En efecto, en 2010 el índice de precios al productor, IPC, tuvo una evolución similar a la del IPC ya que registró una inflación anual de 4,4%, acelerándose en el último trimestre. En este comportamiento incidió el crecimiento de IPC de bienes producidos y consumidos, que registra fundamentalmente producción nacional, el cual creció 5,2% a diciembre, mientras que el de bienes importados lo hizo en 0,7% debido al comportamiento del tipo de cambio real. Por rama de actividad, la que mostró mayor dinamismo de precios durante 2010 fue agricultura y ganadería, 11,4%, mientras que manufactura y minería lo hicieron en 4,9% y 2,8%, respectivamente. En enero 2011 la inflación anual del IPC total como la del IPC de agricultura y ganadería registraron una desaceleración con respecto al cierre de 2010. Este comportamiento no se trasladó al del IPC, gráfico 4 3 y 4. La inflación anual medida por el IPC y el IPC de alimentos ha crecido desde octubre en forma continua, gráfico 4 3. Debido a la persistencia del incremento, el Banco de la República decidió dar una señal al mercado incrementando su tasa de intervención en 25 puntos básicos, subiéndola el 25 de febrero de 2011 de 3%, nivel en que se mantenía desde abril de 2010, a 3,25%. 125 según el Índice de Alimentos de la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, este grupo registró un incremento de 14,8% en 2010, siendo 4,8% en el cuarto trimestre. En niveles, este índice incluso alcanzó en enero de 2011 su máximo histórico. Véase volatilidad del precios en los mercados agrícolas, 2000-2010. Implicaciones para América Latina y opciones de política. Boletín Cepal barra FAO barra ICA Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas. Una mirada hacia América Latina y el Caribe número 1, 2011. 126. Este resultado podría estar asociado a que las regiones más afectadas no son las principales abastecedoras de los centros urbanos que tienen más importancia en la elaboración del ICO. Véase el informe de inflación del Banco de la República, marzo de 2011. 127. Véase el informe de inflación del Banco de la República, junio de 2011.